Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, buenas tardes de nuevo aquí en Rompiendo el Aislamiento. Hoy es viernes, último día de la semana y se espera un fin de semana ajetreado.
Sexto programa de Rompiendo el Aislamiento.
Bueno, aquí estamos desde las ondas de Radio Bronca en el 104.5 y también en la emisión online, radiobronca.info. Sabéis que también podéis encontrar nuestros programas en podcast.radiobronca.info. También sonamos, eventualmente, en Radio Contrabanda. Hoy no podrá ser. Pero bueno, un saludo aquí a nuestra compañera que hace todo ese esfuerzo para que sonemos a veces en el 91.4 del FM de Barcelona. También nos retransmiten. Gracias. Nos retransmiten desde Bilbao, en Irola Irratia, 107.5 FM, Aupaí, Radio Almaina, 88.5 del FM en Granada y en el 104.9 FM de Radio Malva, en Valencia.
Bueno, os volvemos a recordar un día más que podéis mandarnos mensajes al contestador con el número 622-88-74-43. 622-88-74-43. Con lo que tengáis ganas de decir, una broma, un chiste, una situación a denunciar, un análisis, lo que os apetezca.
Hay que hacer un audio de WhatsApp o de Telegram, no dejar mensajes en el contestador de verdad.
Eso ha dado lugar a confusión, de menos de dos minutos para que puedan haber las más voces posibles. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
De vivienda, hoy vamos a hablar sobre vivienda, sobre el tema de vivienda en tiempos de confinamiento.
Hemos preparado una primera sección con un recorrido un poquito histórico sobre otros momentos en los que se ha planteado una huelga de alquileres aquí en este territorio para inspirarnos un poquito porque, bueno, para nosotros ahora hablar del tema de la vivienda es más bien poner interrogantes sobre la mesa para ver cómo hacer frente a esta situación un poco nueva que nos viene, que ya reforzará las situaciones de crisis de vivienda que ya venían de mucho tiempo, pero hemos pensado que para inspirarnos un poco, pues igual está bien recordar otros momentos históricos en los que la gente se ha organizado para luchar conjuntamente. Así que introducimos esta parte histórica.
Y volviendo al pasado, queremos hacer una pequeña reseña histórica y hablar sobre la huelga de alquileres de 1931 que tuvo lugar aquí en Barcelona. Y para ponernos en contexto, decir que Barcelona, como otras tantas ciudades industriales europeas, acogió a población para trabajar en las fábricas y en la construcción, sin tener ningún tipo de plan de acogida para todas estas personas que se desplazaron del campo y acabaron viviendo en barracas y en barrios en condiciones de higiene y de vida bastante, bastante inadecuadas. Y es así donde nos situamos en una Barcelona a finales de los años 20, donde los obreros estaban en el contexto de la construcción del metro y de los preparativos de la Exposición Internacional de 1929, que una vez inaugurada dejó sin trabajo a miles de trabajadores de la construcción. Y pese a la esperanza con la victoria de los candidatos republicanos después de la dictadura de Primo de Rivera, la presión especulativa sobre la vivienda se desbordó y los desalojos se empezaron a multiplicar. Conscientes del problema, fue la misma sociedad quien se organizó para resistir y de manera solidaria el vecindario eran los que paraban los desalojos de las familias. Así pues, en 1931, el Sindicato de la Construcción de la CNT crea la sección de Comité de Defensa Económica. En primer lugar, este sindicato se dedicó a estudiar y a catalogar el precio óptimo del alquiler en cada distrito de la ciudad, principalmente en los barrios obreros, donde el problema era más, más acentuado. Una vez extendido el problema, va a hacer un llamamiento a los obreros para asociarse y afrontarlo conjuntamente. Y es aquí donde se inició la huelga de inquilinos en el distrito portuario de la Barceloneta, que se extendió rápidamente por los barrios más pobres, como las Casas Baratas, y también hubo protestas en Sants, donde se situaba un amplio proletariado de fábrica. Y también en zonas con concentraciones de chabolas, como ya hemos dicho, que eran donde acabaron viviendo todos estos obreros que llegaron recientes a las ciudades. En gran parte, decir que las huelgas de inquilinos eran una protesta de los obreros parados, los no cualificados y los mal pagados, todos ellos muy preocupados por los temas de consumo y del coste de vida. Para los parados, la huelga marcaba la liberación completa de la carga de alquileres. Para los mal pagados, esta forma de resistencia prometía un beneficio material inmediato sin las privaciones de un paro industrial. Decir que la huelga estaba también estrechamente ligada a la capacidad de movilización de la cultura radical promovida por la CNT desde la Primera Guerra Mundial. La Confederación no inició el boicot de los alquileres, pero no es casualidad que este surgiera en la Barceloneta, bastión importante del sindicalismo y sede de La Maquinista, la fábrica metalúrgica más grande de Barcelona, y que los comités de calle y asociaciones de vecinos que organizaron la huelga contasen con una participación importante de cenetistas. Así pues, anunciaron estos huelguistas que se negaban a pagar alquileres exorbitantes y que estos deberían ser reducidos en un 40%, un recorte modesto, pues en su opinión los caseros seguirían recibiendo entre un 6% y un 17% de beneficios. Este recorte únicamente se aplicaría a los alquileres de menos de 100 pesetas mensuales, es decir, aquellos que pagaban los obreros. Decir que fue una huelga capitalizada por las mujeres, que iban en manifestación animando a las familias a sumarse, y tuvo su momento más álgido en agosto de 1931, con la participación de más de 100.000 personas. Para acabar con un dato positivo, se calcula que, pese a la represión, las familias obreras se ahorraron entre 40 y 45 millones de pesetas en alquiler, y como dato más importante, supuso una vía para que la propiedad negociase a la baja el precio de alquileres.
Bueno, no nos olvidemos, sobre todo, que al cabo de 5 años de esto hubo la revolución social aquí en el Estado español.
O sea, que será otra vez así, inshallah.
Queríamos acabar con un anuncio de la Comisión Económica de la CNT, que data de diciembre de 1931 y dice así: Comisión de Defensa Económica a los trabajadores. La Comisión de Defensa Económica pide a todos los carreteros, choferes, cerrajeros, carpinteros, peones u obreros sin trabajo se abstengan de cooperar en los desahucios ayudando a las autoridades y descerrajando puertas. Los inquilinos desahuciados y esta comisión os lo agradecerán. La unión hace la fuerza. Unámonos todos para combatir a los desarmados propietarios. Ayudémonos mutua y moralmente todos los trabajadores. ¡Viva la solidaridad proletaria! ¡Viva la huelga de inquilinos!
Después de este recorrido histórico por 1931, vamos ahora a los años 70 con una aportación que nos mandó ayer una compañera.
Hola, radiofónicas. Me he enterado de que ibais a hacer un programa sobre la vivienda y se me ha ocurrido mandar un audio recuperando brevemente un pedacito de memoria histórica del franquismo que a mí me da subidón y creo que puede ser inspiradora. Resulta que alrededor de 1970 hubo unas luchas vecinales por la vivienda muy potentes en las que se hicieron ocupaciones de edificios coordinadas en diferentes zonas del estado y también huelgas de alquileres que llegaron a los 7 años. Barrios enteros como la Trinitat Nova en Barcelona, pero muchos otros en Barcelona y también en Badalona, en Sant Boi, en El Prat, en Sabadell, Terrassa, en Manresa. Dejaron de pagar el alquiler de manera colectiva a la obra social del hogar, que es lo que ahora vendría siendo los pisos de protección oficial, haciendo frente de manera colectiva al gobierno franquista. Y nada, pues esa es la historia. Hay mucha más info, pero esto tiene que durar 2 minutitos. Entonces, pues nada, eso que me parece a mí que puede ser inspirador y que es cierto que las circunstancias actuales son diferentes y que no está bien promover una huelga de alquileres sin tener en cuenta a las personas que quedan más expuestas cuando se niegan a obedecer leyes injustas, pero sí pienso que ahora que el negocio de la vivienda está afectando a más personas de las que afecta normalmente, pues se abre la posibilidad de generar cambios potentes más allá de las tiritas que puedan poner a esta crisis. Y ya, nada más. Muchas gracias por vuestros programas y os mando abrazos fuertes, resistentes a los viruses. Chao, chao.
Venga, y seguimos. Entonces, se está planteando actualmente una huelga de alquileres aquí en el Estado español. Claro, hay dificultades, ¿no?, a la hora de plantear esta huelga porque hay mucha dispersión debido al confinamiento. Es muy difícil organizarse en esta situación sin poderse ver, sin poderse reunir, sin poder generar la confianza necesaria para saber que yo dejo de pagar y todas mis compañeras dejan de pagar también. Es mucho más difícil generar este sentimiento de solidaridad sin poderse ver las caras, sin generar este compromiso mirándose a los ojos. Y bueno, y aparte de que ahora muchos grupos de viviendas se están dedicando a resolución de otras necesidades más básicas como comida, repartición de alimentos. Claro, hay muchas situaciones que dificultan también, ¿no?, plantear una huelga así, como la situación de las subarrendatarias, que son todavía más precarias y que no tienen ni ningún contrato. Bueno, infinidad de gente que está, familias viviendo dentro de una habitación. Y bueno, y también desde aquí queríamos animar a que esto sea algo un poco colectivo, que no sea solo de la gente que está en las situaciones más extremas y que no pueden pagar, y que la gente que sí puede pagar se plantee de qué manera puede solidarizarse con esto, incluso dejando de pagar también.
Y ahora una compañera de Poblenou nos presenta la campaña Suspensión de Alquileres, que ella participa en el colectivo de Ens Plantem.
Buenas, pues os hago este audio para, por si sirve para el programa de mañana, para el tema de alquileres y así. Yo vivo, soy vecina de Ciutat Vella, pero milito en Poblenou, en algunos colectivos y así. Uno de ellos es Ens Plantem, que es un colectivo que lucha por el derecho al acceso a la vivienda de todas las personas. en contra de la gentrificación y en contra del turismo masivo o el modelo de turismo extractivista. Y estos días lo que nos ha pasado a mí concretamente, pues el aislamiento, o sea, y el confinamiento me ha pillado pues bastante lejos. O sea que, bueno, la vida, conciliación familiar, cuidados, alertas, alarmas, estamos todas bastante alejadas pero no incomunicadas. Lo que pasa que se hace un poco difícil durante estos primeros días como abordar temas como de futuro, ¿no? Lo que nos estamos dedicando es, el paso número uno fue desde Esplanten, pues, a impulsar la red de soporte mutuo entre las vecinas ahí en el barrio, en el Poblenou, y es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Este impulso. Ahora entendemos que a medida que pasan los días, pues las prioridades van a ser otras, y entendemos también que los ERTEs, los ERES, los despidos y todas las medidas que van a sufrir muchas de nuestras vecinas, pues van a ser los desahucios de mañana. Y en este sentido, pues se ha empezado a hablar pues del tema de la huelga de alquileres, aunque es un tema que aún, o al menos desde nuestro colectivo, no sabemos muy bien cómo afrontarlo. No hemos tenido el espacio de debate y de pensar las estrategias y las conjuntamente para afrontarla, pero lo que sí que está bastante avanzado es una campaña para pedir la suspensión del alquiler, que en contra de la moratoria ofrecida por el gobierno, ¿no? Entonces hay una dirección que es suspensiondealquileres.org. Allí hay colgado un formulario que lo rellenas conforme no vas a pagar el alquiler a tu propietario y se le reenvía al ministerio y a la gente de la web para que tenga constancia y se vayan acumulando todas las peticiones, ¿no? Esta es una propuesta que ya está lanzada y que se está añadiendo un mogollón de gente que, bueno, pues que creemos que es como el primer paso. Y el segundo, estoy convencida que tendrá que ser la huelga de alquileres, pero también tenemos, o sea, como la idiosincrasia, ¿no?, de cada territorio. Pues Poblenou no tiene nada que ver con el resto del distrito, ¿no?, como pasarán otros, ¿no?, pero que ya nos viene costando en el último periodo encontrar así casos. Y bueno, nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras vecinas, pues quizá no están no están ni de broma pues en la misma situación que las vecinas pues del Besós o de la Verneda o del Clot. Y también como es el barrio, ¿no? La expulsión que ha venido sufriendo y el reemplazamiento por otro tipo de vecinos que no tienen este tipo de problemas ni quizá no los tendrán, ¿no? Que no son las que van a estar militando a nuestro lado y eso pues es otro factor. Pero bueno, no nos rendimos, ¿eh? O sea, seguimos ahí, nos asociaremos y ayudaremos a quien haga falta, si es Besós, Verneda, Clot, a quien sea y las vecinas que quedan, claro. Pero que esta es otro punto también que pasa al Poblenou. Un beso.
Bueno, muchas gracias por esa participación desde el barrio de Poblenou. Nos gusta escuchar las voces amigas también en las ondas, ahora que no nos podemos ver. Queríamos contaros que todo este revuelo del sindicato, de sindicatos de vivienda, de diferentes colectivos que están planteando esta huelga, ha generado algún tipo de respuesta a nivel institucional. Entonces, había una posibilidad de que se aprobaran unas medidas para paliar este tema de los alquileres hoy viernes en un consejo extraordinario, pero finalmente parece que esto será aprobado el martes en un consejo ordinario del Parlamento, entiendo, ¿no? Entonces hay unas medidas de ayuda para quienes tienen dificultades en el pago de alquiler que están promoviendo desde una parte del gobierno. No significa que sea esto lo que finalmente se apruebe, pero está bajo cuatro supuestos. Una es que las personas hayan sido afectadas por un ERTE. Son esos expedientes de regulación temporal, ¿no? O sea, cuando a la gente la han echado del trabajo, pero cuando pase toda esta crisis la volverán a reincorporar. Para personas que deban asumir tareas de cuidados, para personas que sean autónomos, autónomas, y para pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, que incluiría no solamente el alquiler de las casas, sino también de locales o oficina. Esto tendría una cabida de hasta 2 meses y se podría prorrogar hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma.
Una pregunta. ¿Dificultades, o sea, ayuda para las dificultades en el pago de alquiler significa suspensión o no lo han dicho?
Hay una propuesta, digamos, desde el ala más de Podemos que propone una suspensión. Esto hasta que no se apruebe no sabremos lo que realmente pasa, ¿no? Esta es la propuesta que tienen, vamos a ver si se aprueba o no se aprueba. De todas formas, ahora podemos hablar un poco también de las limitaciones incluso que tiene esta propuesta. Esta propuesta incluye además que los propietarios, si tienen 2 inmuebles de alquiler, o sea, hasta 2 inmuebles de alquiler, es decir, la persona vive en una casa y tiene 2 casas más, es decir, tiene un total de 3 casas, le dan una compensación del 100% de lo que recibiría por el alquiler. Si resulta que hay una persona, digamos fondo de inversión, digamos empresa, que tiene más de 8 inmuebles, le van a dar el 5% de cada alquiler que recibiría.
Y eso también son medidas que se están estudiando, no están aún aprobadas, ¿no?
No están aprobadas todavía.
Bueno, de todas formas ya vemos por dónde un poco van los tiros, ¿no? Que al final es como se piensa en pagar las necesidades de los propietarios pues con los impuestos de todo el mundo y que eso al final también tendrá consecuencias en unos recortes sociales en algún momento no muy lejano, ¿no?
Claro, otra de las cosas que se plantea es que se tiene miedo que una vez se acabe el estado de alarma suban los alquileres, entonces que los contratos de alquiler se prorroguen automáticamente 3 meses más.
Bueno, de todas formas, 3 meses fueras a parar.
Claro, a todo esto los propietarios de alquiler se han organizado. Y entonces ahora tienen una especie de su sindicato particular, digamos. O sea, no es un sindicato, obviamente, es una asociación de propietarios de alquiler, desde donde están, según ellos dicen, pequeños propietarios, hasta socios de Blackstone, o sea, de fondos de inversión. Y están diciendo, o sea, ellos lo venden como que si se hace, toman este tipo de medidas, la gente no va a alquilar sus viviendas por miedo. Entonces va a haber menos parque de alquiler, lo que se dice, ¿no? Y va a haber menos casas de alquiler y esto pues perjudica a toda la sociedad. Es lo que plantean. Uh-huh. Pero entonces, y que van a estar muy afectados. Bueno, estas son un poco las propuestas. El martes, día 31, sabremos más sobre eso. Eso implica que no sabemos si esto, las medidas que se tomen, sean las que sean, alcanzan a cubrir el mes de abril, porque la gente va a tener que estar pagando en los primeros días de abril su alquiler. Entonces, tal vez no, las medidas que tome el gobierno no alcancen. Aún así, no sabemos qué alcance, o sea, pues qué alcance tendrán, si esto que hemos planteado ahora se aprobará tal cual. Pues nos preguntamos quiénes son las personas que han asumido tareas de cuidados, cómo se certifica eso, quién entra ahí.
Sí, como bien hablaban las compañeras que empleadas del hogar ayer, que la mayoría de personas que están asumiendo los cuidados no tienen ni un contrato ni una manera de demostrar legalmente que se están ocupando de los cuidados de toda la sociedad, ¿no? Así que quién entrará dentro de estos rangos que proporciona en estas medidas.
La gente más precaria directamente, como decía antes la compañera, pues están realquilando, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poder beneficiarse de esto si no es algo más general?
Mira, de hecho nos ha llegado un texto que no sé por qué motivo no ha sido en audio, pero lo agradecemos igualmente, que habla sobre esta situación y dice lo siguiente. Buenas tardes a toda la gente que os escucha y gracias a las que estáis trabajando para dar espacios de cobertura para denunciar las situaciones que quedan detrás de la burocracia y detrás de los papeles. Somos muchas las que realquilamos habitaciones en esta ciudad de mierda. Eso quiere decir que en mi caso, a final de mes, voy a tener que hacer frente al pago del alquiler de una habitación al margen de mi situación laboral, como en la mayoría de casos, mala. Aunque mi compañero de piso autónomo y titular del contrato con todo su derecho se acoja al nuevo decreto para no pagar el alquiler, yo o pago o me echo, porque él no tendrá ingresos este mes y cuenta con mi pago del alquiler de la habitación. ¿Cómo demuestro que estoy realquilada? ¿Cómo me empadrono sin permiso del titular? ¿Tengo que denunciar a mi compañero de piso? ¿Pago para tener la seguridad de continuar bajo un techo? En fin, un suma y sigue la batalla entre pobres para los 4 chavos que tenemos, y como no podemos acceder a más chavos, se los sacamos al pobre de al lado. Saludos desde Barcelona, más cárcel que nunca. Por muchos años más, Radio Bronca.
Muchas gracias por ese aporte que refleja tantas realidades.
Tú estabas hablando antes de lo que concierne los alquileres, pero no sé si también hablar de las hipotecas, ¿no? La moratoria que estaba planteando el gobierno, que estábamos viendo que había una abogada de la PA que decía que no estaba de acuerdo con, o sea, que no sirve una moratoria de hipotecas que aplace el problema, que aplace la deuda y que garantice que la entidad financiera cobrará una renta que nosotros no vamos a poder pagar ni ahora ni más adelante. Entonces, no sé si esto de la moratoria se ha especificado un poco más, o también supongo que hasta el martes no tendremos más información.
Yo creo que toca que estemos atentas al martes y a ver qué pasa también con esas convocatorias de huelga de alquileres. La realidad es que estamos muy desconectadas, muy aisladas en el confinamiento, y que no hay, pues, el típico comentario de siempre cuando hay una huelga en general, ¿no? Si todo el mundo lo hiciera sería útil, pero pues como no nos estamos viendo y no tenemos la confianza que las vecinas, que la gente que conocemos va a asumir esto, es complicado que vaya para adelante, pero estamos a
tiempo. La organización dentro de bloques del mismo propietario podría ser mucho más fácil en el confinamiento, porque todo el mundo está en sus casas, es ir a picar, dejar una notita y ponerse de acuerdo. Si, bueno, que se trata de buscar formas de organizarse también, si hay ganas y hay voluntad de tirarlo para adelante. También llevamos años en Barcelona que los grupos de vivienda están de alguna manera rentabilizando la situación de las personas más precarias, en general gente que ocupa, familias enteras que ocupan, que compran pisos ocupados, que alquilan habitaciones de pisos ocupados, y son estas personas las que están siendo desahuciadas cada día en Barcelona y las que los grupos de vivienda están o estamos rentabilizando para hacer nuestra actividad política. Tal vez ahora es la oportunidad para que muchas de estas personas que participamos de estos grupos pongamos algo en juego también, ¿no? En este caso, nuestra propia vivienda, nuestro propio alquiler, como de poner un poco también la carne en el asador de verdad, no solo cuando son otras personas las que se están poniendo en riesgo.
Claro, en el caso que, por ejemplo, yo estoy pagando un alquiler, pero igual tengo las posibilidades de pagarlo, pero cuestionarnos también si es el caso de dejarlo de pagar aunque tenga la posibilidad de pagarlo, por pensar en una lucha más colectiva y que sea real, porque si no, no va a ser posible conseguir nada, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, están leyendo un poco las noticias, me parece que lo que se está planteando son medidas para, tanto para las hipotecas como para los alquileres. Pero también me parece importante pensar en un montón de situaciones, de casos, de que no pueden acceder ni a un alquiler ni a una hipoteca. Y entonces decir, vale, si vamos a luchar por el derecho de la vivienda entre todos, ¿cómo colocamos por delante también las necesidades de esta persona y unas soluciones, exigir unas soluciones reales en este caso? Si, por ejemplo, se está planteando para el martes, se están discutiendo las medidas de que a lo mejor se van a suspender los alquileres durante 2 meses y un mes más después de que se acabe el estado de alarma, pensar que también la gente se han parado los desahucios durante el estado de alarma, pero igual pensar que hay que suspenderlos también unos meses más después de que se acabe, ¿no? O sea, como ir pensando en las necesidades de todo el mundo, porque si no, eso siempre
tanto desde el gobierno como desde los movimientos sociales, se acaba pensando en soluciones solo para un rango de la población y no para todo el mundo. También quería añadir el tema de la gente que vive en propiedades de vivienda de las administraciones, como los pisos de emergencia, por ejemplo. Si es que eso también se va a valorar, que también hay que suspender los alquileres de estas personas, porque los que viven en pisos de emergencia también pagan alquileres.
En la misma línea hay otro tema que tiene mucha relación, que es el tema de los suministros, ¿no? Entonces también debería haber una suspensión de pago de suministros y que fuera general, diría, ¿no?
Y claro, y más ahora que han cerrado, bueno, también nos hemos enterado que han cerrado algunas fuentes públicas para evitar contagios de coronavirus, que esto deja sin agua a toda la gente que vive sin agua o la gente que vive a la calle, y se le está diciendo a los sin techos dirigiros al ayuntamiento. En plan, nos estamos dejando sin agua y dirigiros al ayuntamiento. Que yo entiendo que tengan que tomar medidas frente a la propagación del coronavirus, pero antes garantizas el acceso al agua a todo el mundo y luego cierras las fuentes, no al revés.
Ojalá que esos días de confinamiento nos sirvan para reflexionar profundamente para unas cuantas cuestiones. También yo aprovecho para decir que en el tema de la gente que no tiene acceso a alquileres e hipotecas y por lo tanto mucha gente que se ve obligada a estar ocupando, pues plantear o repensar las medidas que se están tomando, como por ejemplo esta aprobación del decreto 17/2019, que en el caso de Cataluña fue aprobado como medida urgente para mejorar el acceso a la vivienda, pues que en teoría ofrece un alquiler social a personas que ocupan propiedades de grandes tenedores, pero que a la práctica, como hemos visto en los últimos meses, no está redactada de una manera que no, que nadie puede acogerse a ese decreto para acceder realmente a un alquiler social, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer enlazar con eso, de decir, vale, pensemos y exijamos y estemos dispuestos a exigir medidas reales para todo el mundo.
Y ahora, bueno, pasamos a un audio que nos han mandado compañeras del Sindicato de Vivienda de Gran Canaria, no, Sindicato de Inquilinos, perdón, que nos lo han mandado esta noche, ahí a última hora. Muchas gracias por el esfuerzo de enviarlo y nos cuentan un poco su propuesta.
Las medidas adoptadas por el Gobierno ignoran la realidad de miles de familias que vivimos al día. Familias como las nuestras, que sobrevivimos con trabajo sin nómina. Hemos sido despedidas fraudulentamente y no recibimos ningún ingreso debido al confinamiento. Nos han dejado fuera del escudo social y el mes que viene no podremos hacer frente al pago del alquiler. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, llamamos a colectivos, plataformas y sindicatos a secundar la huelga de alquileres y exigimos al Gobierno que cumpla con los siguientes puntos mínimos.
Primero, suspender el pago de alquiler y paralizar indefinidamente cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas vulnerables. Segundo, renta básica universal para quien carece de ingresos regulares, sobre todo para las familias con menores. Tercero, suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales. Cuarto, sociabilizar las viviendas abandonadas en manos de entidades financieras y bancarias y ponerlas a disposición de familias y personas sin hogar. Quinto, garantizar la cobertura sanitaria de la población migrante y la población reclusa.
Las de abajo no podemos esperar cálculos políticos porque nuestra vida está en juego. Por eso mismo nos organizamos para asegurar unas condiciones de vida más justas, dignas e igualitarias. Mientras no se adopten estas medidas, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
Solidaridad, autogestión. ¡Viva la huelga arrendataria!
Bueno, un saludo para la gente de Canarias y un saludo también para una radioescucha. Ella es Blanca y nos ha enviado varios audios desde el Raval y hoy hemos descubierto un vídeo y le hemos visto la cara y en Twitter, y también habla de esta huelga de alquileres. Así que os dejaremos con la voz de Blanca, que igual si alguien nos ha escuchado en todos los programas ya la ha escuchado en el contestador. Y acto seguido escucharemos la canción de Los Cojolites y Natalia Lafourcade, Nada es verdad. Los Cojolites es el mismo grupo que suena en nuestra cuña de inicio y es el ritmo son jorocho desde el sur de Veracruz, en México.
Se la dedicamos con mucho cariño a la compañera y amiga que nos la ha mandado para que la pongamos.
Vamos ahí, Blanca.
Hola, soy Blanca de la Pradera, del Sindicato de Habitase del Raval. Por favor, que rule este hashtag. Que paguen los fondos buitre y los ricos. Venga, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas.
¡Ole!
Thank you.
estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Escribo desde la rabia. Esa rabia de quienes trabajamos en el sector de servicios y fuimos obligadas a asistir a nuestro puesto de trabajo sin que se nos proporcionara ninguna protección, porque somos un número y no valemos nada. Rabia por toda una clase trabajadora que amaneció con información de que se le aplicaba un despido colectivo de parte de empresas que facturaron a nuestra costa cientos de millones de euros y que ahora nos dicen que esta crisis la tenemos que pagar nosotras. Escribo por todas aquellas, las invisibles, las precarias, inmigrantes racializadas, que una vez más estamos en el último escalón de estas sociedades euroblancas, pero que sin embargo continuamos asistiendo a las cajas de los supermercados para que esa misma sociedad que nos excluye pueda alimentarse. Las que continuamos ejerciendo las labores de cuidados, limpiando sus casas y sus aceras bajo contratos de esclavitud. Las que por no tener papeles, no tenemos opciones de subsistencia para quedarnos en casa, quedarnos a ver series y debatir en las redes sociales. Es que al final, la romantización de la cuarentena es un privilegio de clase. Pero hoy, he decidido transformar toda esa rabia en organización colectiva. Porque cuando esto termine y abramos nuestra puerta, nos toparemos con un sistema racista, clasista, patriarcal y colonial. Agónico, puede ser, pero que sigue ahí. ¿Vamos a ser tan inconscientes de pedir volver a la normalidad? ¿Permitiremos que el neoliberalismo continúe con sus mecanismos de necropolítica? ¿Volveremos a invisibilizar a la clase trabajadora? ¿A olvidar los nombres de quienes lo privatizaron todo? ¿También permitiremos que vuelvan a abrir los CIEs y sigan vigentes las sádicas políticas de la ley de extranjería? ¿Continuaremos haciendo la vista gorda frente a los saqueos que ejerce Europa en los países del sur global? ¿Continuaremos defendiendo nuestros privilegios a costa de la opresión de otros territorios? ¿Cerraremos una vez más los ojos, después de tener la muerte tan cerca, frente a las miles de vidas que se llevó el mar Mediterráneo? No. Yo no estoy dispuesta a dar un paso atrás. No voy a permitir una nueva doctrina del shock. Así que cuando volvamos a acuerparnos en las calles, que sea para gritar muy fuerte, para quemarlo todo. Que sea para aceptarnos diversas, para borrar fronteras, para tomar por la fuerza nuestro derecho a la salud, a la vida y a la digna rebeldía.
Bueno, hola a todas, buenas tardes, gracias por pedirme participar de este espacio que nos hace compañía a las confinadas migras anarco-resistentes antisistemas. Solo decir que acabo de entrar del aplauso colectivo que cada noche se hace al personal sanitario. Recordar que esta misma gente que hoy se protege detrás de los balcones de un virus, hace años cuando nos quitaron la tarjeta sanitaria a las personas migrantes en la época del PP, elegía yo me quedo en casa a pesar de no haber coronavirus ni alarma para salir a las calles. Yo sí aplaudo a enfermeras que nos han ayudado muchas veces en hospitales a que los partes de agresión policial se escribieran tal cual los redactábamos las personas que habíamos sido golpeadas durante desahucios o en acciones. Entonces yo tengo en mi corazón a Laura y a Ana cada vez que aplaudo, porque también aplaudo a esas personas que están poniendo en riesgo su vida para ayudar a otros, pero también recuerdo que toda esta gente y todos estos vecinos míos jamás los vi en manifestaciones ni salir a la calle por defensa de la sanidad pública, que hace no mucho, creo que fue en septiembre de 2019, salió una reglamentación en la que se pedía a todo el personal administrativo de de la sanidad pública, delatar a las personas que obtenían la tarjeta sanitaria a través de un empadronamiento, exigiéndoles que demostraran que vivían en el lugar donde estaban empadronados. Esto fue hace nada, hace pocos meses atrás. Todas estas aberraciones que se cometieron en la sanidad pública, tanto de todo el Estado español como de la de Cataluña en particular, pues a mí realmente me parece un poco hipócrita que hoy toda la gente esté aplaudiéndolos. Creo que es el miedo, y el mismo miedo que hace que desde estos mismos balcones donde aplauden, hoy también estén delatando a personas que están incumpliendo la alerta, digamos, de salir a la calle porque tienen que sobrevivir. Y que sobrevivir no es delito. Un abrazo para los manteros, para las trabajadoras del hogar y para las putas que han llevado adelante un crowdfunding y una junta de dinero y de banco de alimentos para poder solidarizarse con otras compañeras que no pueden salir a buscar sus recursos para darle de comer a sus familias. Y nada, eso. Que nos saquemos el policía virus del cuerpo, que es mucho más peligroso que el coronavirus.
Hola, buenos días. Me llamo Dominique y le voy a contar lo que estamos haciendo en esta super cuarentena. Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida, primero que nada. Y creo que ha sido lo peor que he pasado porque estaba terriblemente aburrida. Porque estar en la casa es súper fome aquí todo el día. Sin nada que hacer. Mirando las caras todo el día. Ya no tenemos ni de qué hablar a veces. Y a mí es que me gusta salir, que me gusta andar en discoteca, me gusta ir para allá, para cualquier lado. Menos pasar en la casa. Llegaba casi en la pura noche, imagínate. Y ahora estar todo el día aquí así, ay no, qué atroz, Dios mío, creo que esto va a ser. Luego, porque yo creo que ya no aguanto unas semanas más. No necesito que todo vuelva a la normalidad, que mi vida siga así, dale, así, yo soy así, eléctrica. Entonces, esto aquí me tiene súper mal. No creo que la cuarentena me tiene mal psicológicamente. Pero no, esto ha sido fome por el tema del virus y todo esto, pero no, es horrible. Pero aquí en la casa igual, ¿qué uno hace? Están mirando el teléfono, el televisor, dormir, comer. Y aquí, haciendo más nada. Bueno, chica, quiero que me cuenten igual ustedes qué hacen en su cuarentena. ¿Ya? Un beso, adiós.
Hola, oyentes de Radio Bronca y gente maravillosa que hacéis este estupendo programa, esta maravillosa iniciativa que habéis tenido en este momento tan curioso. Aquí un vecino del barrio del Cabañal, este barrio de Valencia tan conocido mundialmente, que resistió en su día la prolongación y su destrucción. Ahora estamos con la gentrificación y bueno, esto en Valencia nos ha pillado un poco a raíz de la cancelación de fallas y tal. Empezó un poco la histeria, que ha empezado un poco a disminuir también, porque tampoco los casos no han aumentado mucho aquí, aunque bueno, seguimos en el estado de alarma, evidentemente. El centro de Valencia yo creo que es lo más tocado, está petado de policía, de militares, está diciendo la policía local que va a sacar drones, pero bueno, el resto de barrios de Valencia, bueno, no lo estamos llevando mal dentro de lo que cabe, no hay tanta presión, sé que la hay, pero no tanta. Y nada, el conflicto del Cabañal se ha mezclado con todo esto, tenemos mogollón de personas que se autodenominan cívicas, poniendo por Twitter fotografías de peña gitana que está en la calle denunciando, llamando a la policía. Ya ha habido una detención y varias multas. Yo he visto dos casos desde mi ventana. A un vecino gitano le multaron el otro día, y el otro día a un vagabundo. que vive habitualmente por el Cabañal, y eso, enfrente de casa, ahí para tener presente quiénes mandan en el barrio. Yo vivo concretamente en la zona más castigada, ¿no? Por toda la criminalización mediática. Y bueno, el otro día hicieron un desalojo en una casa de aquí cerca, en mitad de todo esto, alegando de que estaban de fiesta, en Peña Gitana, cosa que no sé si actualmente es muy legal. Pero bueno, y sin más, que tenemos un poco esa situación, ¿no? Esta mierda se mezcla con el racismo que habitualmente tiene ya la peña, la pretensión de querer echar a la población gitana del barrio. Y bueno, cualquier excusa, el coronavirus o coleguearse con el gobierno del cambio, es buena para poder llevar esto a cabo. Y bueno, sin más, me voy despidiendo. Que vaya bien todo y mucho ánimo a todo el mundo. ¿Ah?
Existe un colectivo de alto riesgo del que pocos hablan, parecen ser invisibles. Son las más de 1.200 personas que viven en las calles de Barcelona. Muchas de estas personas sufren enfermedades infecciosas y crónicas y su esperanza de vida, por las condiciones que soportan, se reduce en 15 años. El día 13 de marzo a las 20 horas, con 14 grados de temperatura, el centro de acogida nocturna de emergencias del Ayuntamiento de Barcelona, CANE, en la calle Llacuna con Ramón Turró del barrio Poblenou, comunicó a unas 30 personas que hacían cola para dormir ahí que adelantaban el cierre del centro sin previo aviso y con efecto inmediato hasta el invierno siguiente. Les dieron una botella de agua, un bocadillo y una manzana. Ninguna alternativa para pasar su primera noche de alarma sanitaria bajo techo. Y a pesar de que pidieron mantas, tampoco se las dieron. La clase política declaró que protegerían a los más vulnerables, que no dejarían a nadie solo y desatendido, que todos los servicios sociales se mantendrían. Y a pesar de ello, los CANE, que son para quienes no tienen plaza en albergues y que estos días en los que los más privilegiados nos confinamos en la comodidad de nuestro hogar, estas personas tienen que estar soportando temperaturas invernales de 11 y 14 grados, lluvias fuertes, vientos y la indiferencia social e institucional. Supimos más tarde que sobre el motivo del cierre del CANE se alegaban dos casos de contagio entre el personal técnico del centro. Entendemos que la situación sanitaria es compleja, pero sabemos de otras entidades sociales en las que, habiendo casos de contagio, solo necesitaron cerrar dos días. Alegan también, por otro lado, que estas personas estarán mejor en la calle. La clase política de todas las instancias dijo: nadie se quedará solo ni desatendido. Nos resuena mucho esta frase. ¿Mentían entonces? ¿O es que las personas que no están en el circuito de este despiadado sistema capitalista no son personas para la clase política? ¿O simplemente auspician deliberadamente perspectivas de un sistema capitalista que es clasista, elitista, racista y aporofóbico? No se puede pedir que entre todos seamos uno y abandonar a la peor de las suertes, a las menos privilegiadas. Exigimos la reapertura y ampliación de centros y recursos para que todas las personas puedan sobrevivir en condiciones dignas al COVID-19.
Hola, bona tarda a totes. Volia enviar una xutxó molt fort a les floretes i florecillos que esteu fent al programa, que és una meravella. Llamo desde el barrio de Poblenou y quería denunciar el cierre del centro de acogida nocturna de emergencias, un espacio que tiene cabida para 100 personas en situación de calle y que justo en este momento de emergencia nacional, o no sé cómo se le llama, cierra sus puertas sin previo aviso a las usuarias, ¿no? Ahora mismo estas 100 camas están a disposición del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales, que también es del Ayuntamiento de Barcelona, y que le preguntamos, ¿no?, qué entendía por emergencias, y nos ha dicho que están abiertos para situaciones, por ejemplo, de desnonament o de un incendio de una vivienda. O sea que tenemos 100 camas en el barrio cerradas que no están siendo utilizadas absolutamente por nadie. Y la propaganda del ayuntamiento es que están abriendo este espacio en Montjuïc, en la Feria de Montjuïc, que se abre hoy mismo por la tarde, que será de momento para 225 personas, está al lado de la Font Màgica y sería para hombres. Y luego están abriendo otro en Passatge 2 de Maig 27 para mujeres. Bueno, está bien que hagan esto. Lo que no me parece es que estén haciendo propaganda durante una semana de un espacio que no existe y que durante todo ese tiempo de confinamiento, habiendo la posibilidad de espacios, estos estén cerrados. También ahí están muchos centros de servicios sociales que están cerrados en los barrios, solo están abiertos algunos, cosa que creo que tendrían que estar abiertos todos porque es una necesidad básica. Y bueno, esta era mi denuncia y un poco también de información. Y nada, es solamente pues cuando estemos un poco así, pues también poner la mirada en todas las redes de apoyo mutuo que se están creando, que también es muy importante.
Llamo aquí al contestador para compartir una noticia que he leído, un poco distinta a lo que acostumbro a leer estos días, que dice así. Un joven se ha ganado la amistad eterna entre sus vecinos después de organizar una fiesta de música electrónica en el balcón desde las 11 hasta las 5 de la madrugada del sábado pasado. Además, lanzó pastillas de MDMA a los balcones de sus vecinos para animarles a continuar la fiesta y darlo todo hasta el final. Confiesa que su carrera como DJ de pubs en el municipio se ha visto truncada por culpa del coronavirus. Todo ocurrió en Baracaldo y se transmitió por las redes. Hay un tío lanzando droga por la ventana y poniendo musicote. Además, el propio joven retransmitió el evento en directo, alcanzando en el mejor momento 83 espectadores. Durante la grabación explicó que la droga es para compartirla y que por eso había lanzado un total de 39 pastillas. La fiesta fue un escándalo en el vecindario y según pudimos contar había hasta 47 personas en los balcones. Finalmente, en torno a las 5 de la mañana, se despidió de los espectadores online y de los que aún quedaban por ahí. Ha sido un placer compartir mi droga y mi música con todos vosotros. Nos vemos pronto, pero me debéis 30 euros cada uno, culminó. Este pequeño suceso, si bien es un poco inusual o quizás excesivo para algunos en los tiempos que corren, también da muestra de otros quehaceres en los balcones que no hacer de policía. Y así parece que los chivatopolis en este barrio no abundan tanto como en otros lugares.
Y ahora os dejamos con la sección Más allá del coronavirus, donde la compañera nos va a resumir unas noticias alegres en torno a este tema. Allá vamos.
Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, desinfectante, ese es muy efectivo.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a los que estáis haciendo posible este programa de Rompiendo el Aislamiento y agradeceros mucho esta ventanita de interconexión que nos ofrecéis cada día. Merci. Y bueno, yo quería hacer un poco de recopilación de noticias positivas sobre el coronavirus. Y bueno, ahí os voy a compartir algunas cosillas y algunas pedradas también.
Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar.
Y nada, así como para empezar, así a nivel médico y científico, pues hay mucha gente que se ha puesto las pilas y está trabajando a contrarreloj y bueno, ya están como saliendo los primeros tratamientos posibles y se está avanzando en ese sentido, así a nivel de investigación. También a nivel médico pues aumentan cada día los casos de altas y de recuperaciones, hasta una abuelita nonagenaria ha sido de alta en Italia en estos últimos días y bueno, eso me parece como cosas positivas dentro de su óptica y que también me parecen positivas dentro de la mía. Y bueno, hay otras cosas como también muy desde su óptica, pues como que algunas empresas se están poniendo a disposición sus medios de producción para empezar a producir otros materiales necesarios a nivel sanitario y de protección. Y bueno, en ese sentido, pues por aquí cerca se ha conseguido diseñar un respirador imprimible en 3D apto y que se pueden imprimir entre 50 y 100 unidades por día y ya se están imprimiendo de hecho. Y bueno, además también se está preparando como un segundo modelo mejorado y se van a poner a imprimirlo así todo lo masivamente que pueda. Bueno, hay otra cosa que no sé si me parece positiva o qué, pero que sí que la dejo ahí caer, que es que, bueno, que el índice de mortalidad es irreal, peña, o sea, es totalmente irreal porque se calcula en base a un índice totalmente falso de casos positivos. No sabemos cuánta gente hay infectada realmente. Yo llevo ya 22 días de cuarentena preventiva y a mí no me han hecho ninguna prueba y en mi misma situación hay miles de personas y hay otras miles de personas que tampoco saben si están infectadas o no y no entran en los cómputos. Entonces, como que, no sé, que seguramente el índice de mortalidad es mucho menor al del que se nos dice. Bueno, y a mí todas las cosas que más preciosas me está pareciendo pues es todas las redes y grupos de apoyo y de solidaridad que están floreciendo en los barrios y en los pueblos. Y bueno, así como para echar un dato, a día de ayer en un mapa que está intentando recoger todas las iniciativas a nivel del Estado español, pues habían 276 grupos ayer dentro de ese mapa. Eso significa que pues seguramente habrán muchos más que no aparezcan en las redes o que no se está o no se autonombren como un grupo de apoyo o no se estén publicitando como tal, pero sí que están haciendo las acciones de solidaridad y apoyo mutuo que sean necesarias. Y bueno, eso me parece una de las cosas más preciosas que están habiendo en toda esta situación. Además de las redes de sanidad, de solidaridad y apoyo mutuo, que se basan también mucho en las cuestiones alimentarias y logísticas de subsistencia, también hay otro tipo de iniciativas vecinales súper bonitos que se están encargando de abastecer de material sanitario. ¿No? Por ejemplo, desde el Centro Islámico del Clot se están confeccionando mascarillas y repartiéndolas entre vecinas y centros médicos, y también en diferentes puntos del territorio vecinas de origen asiático están repartiendo material sanitario como mascarillas, guantes y gel, y no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como se ha visto tanto en redes, sino también en centros sanitarios, en hospitales y entre las propias comunidades de vecinos. Así que hay muchas cosas bonitas si se quieren ver.
Y viene más sabor, pero comparte la rola para que más raza se ponga las pilas con el coronavirus. Y viene el sabor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ea! ¡Ea! Hoy nomás ese cumbio.
Y bueno, ahora pues me gustaría hacer como un poco de cambio de tercio y aviso que me voy a poner un poco come flores. Y bueno, creo que esta situación nos ofrece una posibilidad de mirarnos internamente con profundidad, ¿no? O sea, como que nos han llevado a un límite, no nos dejan salir de ahí y estamos confinadas en los límites que nos han impuesto y que son tan diferentes para unas y para otras, implican muchas desigualdades y muchos niveles de violencia diferentes y bueno, esto es una realidad. Y lo que sí que me gustaría como salir un poco de esa realidad, ¿no? Y la única posibilidad que encuentro para salir es salir hacia adentro de mí misma. Y bueno, eso me parece algo positivo. Creo que esta mierda del Corona Wall nos abre ventanas para observar cómo nos tratamos a nosotros mismos y nos aboca también a nuestros propios abismos y a poder observar nuestras luces y nuestras sombras, aunque sea a la fuerza. Y bueno, creo que eso puede servirnos de mucho. Que convivir con una misma y con tus propios sentimientos, pues ahí está, ¿no? Y que venga, do it yourself como puedas. Y no sé, lo veo como una oportunidad. Creo que también nos da una oportunidad de observar cómo tratamos a la gente con la que convivimos y de qué maneras construimos las convivencias. Y bueno, en ese sentido también me parece que ofrece una oportunidad de cuidar y de reparar procesos de convivencia. Y bueno, ya me estoy excediendo un poco en el tiempo. Creo que también hay una posibilidad muy guapa de concienciación de masas y de cómo de poder llevar procesos colectivos de reflexión más allá de la emergencia sanitaria y de replantearnos cómo queremos vivir nuestras vidas después de esto. Y bueno, yo creo que ahí también hay un filón que sería muy interesante de aprovechar. Y bueno, que nada, que me despido, que muchas gracias, que no sé, que a la que quiera pensar, pues yo estoy aquí con ganas de pensar y con ganas de crear, no sé, y de inventar otras posibilidades y otras alternativas y que anima a todos a activar su parte más creativa y a compartirnosla. Y nada, que muchísimas gracias, que un abrazo grandote y que nos vemos en breves por las calles. Besos y amor, mucho amor contra su miedo.
Y hasta aquí el sexto programa de Rompiendo el Aislamiento. Que tengáis buen fin de semana.
Venga, hasta el lunes.
Si nos echáis mucho de menos, podéis estar el fin de semana mandándonos audios. Nos vemos el lunes.
Chao.